calidad. Entonces, se meneste que la criatura no sea ni gorda ni flaca, que los padres enseñamos a los hijos hasta con nuestra imagen. Recuerde que una imagen, recordemos que una imagen vale más que mil palabras. Esto no se preste tampoco para entrar en la vanidad y el orgullo de mandarse a hacer disque un diseño corporal. Dicen por ahí, diseño corporal con silicona en los músculos. No, no. Se mandan a hacer disque la liposucción, se hacen la eliminación de grasa y se ponen otra grasa, pero por dentro, un gel, una silicona, que lo que hace es perturbar el sistema de defensa de la persona. No, que sea un cuerpo formado con esfuerzo, ejercicio, disciplina, que se vea educación física. Así se llama, educar física o educación física, educación física, porque el padre está educado. Pero qué tal un padre que el pecho parece una tabla de triples Pisano, Dios mío, qué es eso, que se puede poner ahí un nivel y se queda en toda la mitad de la bolita, porque eso es un puro plano. No, eso no sirve. El papá tiene que tener unos pechos que reflejen que tiene fortaleza en su corazón. Recuerde que el pecho es una de las barreras de protección del cardias o del corazón. Por eso el maestro Kelly Unseus, los que conocimos al maestro Samael, esas estructuras pectorales dignas de admiración, dignas de ver un varón que se ha disciplinado, ha educado su templo físico. Por eso el pecho del papá debe ser fuerte. La mamá también tener, obviamente, un pecho que se vea que no es que, como dicen por ahí, uy, ya está bajando la grasa hasta las rodillas. No, que se baje la grasa o la obesidad, pero disminuyendo. No que se le está bajando hasta casi el ombligo allá abajo a la rodilla. Eso meneste también que la mamá sea educada. Los adultos tenemos que educar, porque el gordito es morboso, defectuoso, atrae muy fácilmente el ego y desarrolla muy fácilmente todas las enfermedades. La obesidad es un patrón degenerativo en la raza. Por eso el grupo nutricio, esos que aunque comiendo poquito suben de peso solo mirando el alimento, el desayuno, ya suben de peso. Esas personas tienen una degeneración genética que el cirujano tiene que mirar eso. Tenemos que mirar si los papás no son por ahí unos gorditos, unos balones que son diabéticos, hipertensos, problemas cardiovasculares, problemas de circulación generalizada, preparados o muy dispuestos para un infarto cerebral, personas con varices o con el famoso síndrome varicoso o la tromboflebitis, personas con triglicéridos altos, colesterol alto. Un gordito es muy tendencioso a desarrollar todas las enfermedades. ¿Por qué será? Porque la grasa atrae lo malo, atrae las enfermedades, desarrolla muy fácilmente los patrones degenerativos. Entonces el adulto, miremos, menestemos educar a nuestros hijos espirituales o físicos con ejemplo. Otro aspecto, recuerden lo que el maestro enseñó y nos enseñan. El niño, el papá que quiera que su hijo, que tiene más de 5 años de edad, o sea, más de 5 ciclos de edad en su vida, ese niño ya no debe comer entre comidas. Acuérdese lo que el maestro nos enseñó. El niño debe comer muy bien su desayuno, que no quede con hambre. El niño debe comer muy bien su sustento o almuerzo, que no quede con hambre. El niño debe comer muy bien su cena o comida de la noche, que no quede con hambre. Pero nada de darle alimentos intermedios, dice que para la media mañana, que para la media tarde, que porque el niño le da debilidad. No seamos mentirosos, hombre. El niño que desayunó bien, a las 4 horas empieza a asimilar los nutrientes a la sangre. O sea, que eso no es de una vez, como la gente cree. La gente algunas veces cree que porque como está vacío el estómago es porque ya tiene hambre. No, señores, el estómago también tiene derecho a descansar estando vacío por unas horas en el día. El glotón, el comilón, el goloso, ¿qué hacíamos o qué hace? Pues comíamos a cada rato diciendo, barriga llena, corazón contento. No seamos mentirosos, hombre. La mayoría de las personas que tienen la barriga llena de no hacer nada o de no hacer lo que corresponde son personas peligrosas con un corazón descontento que están buscando la oportunidad de hacer mal. El niño que aprende o se le enseña, el maestro Kevin Sowell lo explicó, de los 5 años en adelante el niño no debe comer entre comidas, debe desarrollar el prodigioso don, oiga bien, el prodigioso don de la temperancia. Oiga, ¿saben sus mercedes qué significa temperancia? Temperancia viene de la palabra temperar, que es regular la temperatura, que es manejar el temperamento. Oiga bien, manejar el temperamento, no solo el del carácter psicológico, el estado de ánimo, el genio, también el temperamento sexual. Por eso el maestro decía, el joven, que el papá y la mamá que quieran ver una joven, un joven casto, no le den alimento entre comidas, para que ese joven no coma entre comidas. ¿Y qué significa comer entre comidas a nivel sexual? Es pedirle a la novia o al novio tener relaciones sexuales antes del matrimonio o el emposorio. Así de sencillo. Antes de estar juntos comiendo ante Dios el banquete de la castidad, ya se estaban mordiendo el platico por los lados. Eso se llama robo, ¿sí o no? Codicia, ansiedad, descontrol, pérdida de la autodisciplina o del autocontrol. Entonces, este es uno de los secretos que los adultos debemos dar a los hijos. Que es que el hijo sale a las 10 de la mañana a descanso en el colegio, en el ejido, y que siente agonía, hambre, debilidad. No, señores, eso es una aptitud simplemente mental. Porque si el niño comió bien, los nutrientes están en su sangre y las le alcanzan hasta para 6 horas más o menos, 7 horas, o sea, hasta el almuerzo o sustento. Mire lo que veíamos en el maestro Kevin Zeus, este que le habla, muchas veces vio que el maestro y la maestra Afrodita mandaban a sus hijos para la escuela, los niños, o sea, al ejido, y que les daban un buen desayuno, pero nunca en mi vida vi que el maestro le dijera a la maestra Afrodita o la maestra Afrodita al maestro o a las niñas que a veces ayudaban a preparar los aliciertos. Nunca oí que le dijeran, empáquele ahí el fiambre, el avío, la lonchera o la chonchera o como le llamen hoy. Un poco de golosinitas ahí empacadas o alimentos para que el niño coma al descanso o al recreo en el colegio elegido o escuela. Nunca lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos conocen los secretos para que el joven progrese académicamente. Un niño que come al recreo, que come al descanso, la digestión está alterada porque no había terminado de digerir el desayuno y le llegó el descanso un montón de alimentos. Después no había terminado de digerir el desayuno ni siquiera ni el descanso o lo que se comió en el descanso y ya le echan dizque el recreo, o sea, el segundo descanso. Y no ha, claro que no ha terminado de desayunar, o sea, de digerir el desayuno, o el pintipán, el alicierto o alimento del descanso, ni el alimento del recreo, y llegan a almorzar, que no tienen hambre. Y la mamá dice, ¿por qué será que mi niño está tan inapetente? ¿Por qué será que no se come nada? Mandémosle un purgante, una medicina. No, el purgante toca dárselo al papá y a la mamá en la cabecita. Para que nos eduquemos y sepamos que el niño hay que verlo con conciencia y no con sentimientos. Óyase bien, al niño hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que ayudarlo, pero no corromperle su disciplina digestiva, porque de la digestión depende el cerebro, o sea, la cabeza. Si el niño deja descansar el estomaguito, toma el intipán, no come entre comidas, cuando llega a sustento o almuerzo, ese niño se come todo, pide más, deme más, mamá. Y ahí sí la mamá le da lo que quiera, lo que vea que puede darle. Y ahí ese niño crece con un estómago descansadito. ¿Cuándo le dará cáncer de estómago a una criatura así? Nunca. ¿Cuándo le dará agrieras o gastritis a una criatura así? Nunca. ¿Cuándo le dará úlcera o hernia hiatal a un niño educado en esta calidad de educación como se está o como nos enseñó y enseña la doctrina Tao? Nunca. Esto nos muestra que los niños deben ser educados sexualmente por la boca. Oiga, recuerde, recordemos que los adultos debemos dar ejemplo. Porque si el papá mira una lechuga así con desprecio, como rayado, como si fuera la enemiga del día, eso le va a sembrar a sus hijos. Y recuerde lo que dice la palabra verdura, que significa verdad dura, dura verdad, verdura. Sabemos que las verduras aportan clorofila o savia o enzimas que ayudan a digerir no solo lo que nos comemos, ayudan a digerir lo que pensamos, ayudan a digerir lo que sentimos, ayudan a digerir nuestra voluntad, ayudan a digerir nuestra conciencia, ayudan a digerir nuestra espiritualidad. Por eso las personas más espirituales, los maestros guías, siempre han buscado vivir en el campo y comen verduras y frutas. Hoy los niños, cuando miran las verduras, uno hasta los niños a veces le hace una pregunta, ¿de dónde sale la lechuga? Y dice, del supermercado. Oiga, ¿cómo le parece? Ya el niño no sabe que la lechuga la produce la tierra. Oiga, ¿cómo será? Como decía por ahí una amiga mía, eso solo conocen el alimento en el plato, pero ahí para allá no saben de dónde viene ni para dónde va. ¿Eso qué nos trae como consecuencia? Mala educación sexual o buena educación sexual. ¿Por qué? Porque por la boca de arriba se mide la boca de abajo. Cuando nos referimos a la boca de abajo, con todo respeto a nuestros estimados oyentes, queremos hacer conciencia, recordar y de esto. Algunas personas del mundo hablan del sexo como comida. Acuérdense que muchas personas dicen que se comieron, que no sé qué, que la dama, que el caballero, que se comió a él o a ella. Pero sí será, saben que es un alimento el sexo, que el sexo sirve para alimentarse, o sea, para absorber. Dentro de las técnicas que existen en la actualidad de medicina universal, existen medicinas que se aplican directamente en las zonas genitales y la persona se cura de muchas enfermedades solo con la aplicación local o específica del área genital. El sexo absorbe mucho, por eso una unión sexual, la persona puede absorber un virus y contagiarse inmediatamente por el sexo. El sexo es extremadamente absorbente o extremadamente absorbente. Por eso hay que enseñarle al hijo a que controle su boca, o sea, su sexo superior, para que controle su sexo inferior, porque el que manda es el de arriba. Entonces, por eso a los niños se les debe enseñar el don de la temperancia. ¿Cómo se llama el don? El don de la temperancia o la templanza. ¡Qué calidad! Ese también se lo debemos, bendito sea ese don que el maestro nos ayudó a desarrollar, de comer solo 3 veces al día, como se merece. Esa es la educación sexual que necesita un pueblo. Lo que nos, los que hemos practicado esta sagrada doctrina, podemos dar fe, podemos dar testimonio al mundo, no por lo que nos contaron, fe que nos dijeron, que lo leí en un libro. No, hombre, es muy triste solo basarse en lo que dicen. También basémonos en lo que hemos vivido, hecho fruto de lo que leímos o lo que nos enseñaron. ¡Qué calidad! Como podemos ver, el proceso de educación de los adultos redunda o encierra, envuelve trascendentalmente o ascendental íntimo muchos aspectos de la vida diaria. Eso es el principio filosófico de esta sagrada doctrina. La vida diaria, en eso se conoce la verdadera espiritualidad y honestidad de una criatura. Eso porque vayamos a misa, que al culto, que a la pagoda, que a la mezquita, que al monasterio, que a la fuente, que al... No, eso no demuestra que una persona sea espiritual en forma clara. Es los hechos de la vida diaria. Y por eso nuestros maestros nunca los vimos comiendo entre comidas, ¿no? Que es que solamente es una manzanita, que una perita, que una frutica, que porque tengo agonía para que no se me dispare la úlcera. Eso es lo que uno oye hoy en la gente. Oiga, por favor, al contrario, el estómago descansado no se le dispara ninguna úlcera, no le da agonía. Ahí la agonía la tienes en la mente, porque el deseo que tiene, descontrolado por mal acostumbramiento o acostumbra, cierto, ha hecho que la persona pierda el don de la mesura, o sea, de autocontrol, de la templanza y la temperancia. Qué bonito fue para nos ver en nuestros maestros ejemplos vivos de esta sagrada doctrina, porque esa es la diferencia no solo estudiar que cositas superficiales, es ver los detalles, porque en los detalles está la grandeza de los seres. Nuestros maestros comían solo 3 veces al día. ¡Y qué cuerpos tan fuertes tuvieron! ¡Qué calidad! ¡Qué vigor! ¡Qué espíritu disciplinado! ¡Qué templanza espiritual! ¡Qué claridad filosófica! ¡Qué sabiduría tan infinita! ¡Qué castidad! ¡Qué pureza! ¡Qué respeto por los valores humanos de los seres que le rodeaban y de ellos mismos! Por eso vemos que los adultos influimos en la educación de los jóvenes, y si los enseñamos a ser temperantes, ese joven se va a esperar hasta el tiempo que le corresponda, sin meterse o involucrarse con sexualidad o con besos y embelesos. Estábamos en el punto de la juventud. Entramos en que los adultos debemos darle a los niños en su etapa, a los que ya nacieron, a los que ya están creciendo, darle un ejemplo vivo. Entonces el padre y la madre debemos, sea espiritual o física, inti, dar ejemplo. Porque si el niño va con su merced de la mano, que es un niño que tiene 3 añitos, que la papá y la mamá dice eso no entiende de nada, ¿cómo que no entiende si el niño tiene todos los receptores activos? O sea, los sentidos o sentidios, ojos, oídos, olfato, gusto, tacto, están receptivos todo el tiempo, recibiendo, por eso se llaman así, receptores. Ellos están grabando, memorizando a través de esas pantallas de televisión, de esas cámaras de filmación que se llaman los ojos. ¡Todo lo graban! Si Mercedes Adulto cree que no está grabando el hijo, está equivocado. Nos estamos equivocando si creemos que el niño, por ser de corta edad, no entiende o no sabe. No, señor, sí sabe. ¿Acaso es un espíritu recién hecho por Dios? No, eso tiene más años que la panela. Tiene antigüedad, tiene miles de biocrones. Desde que fuimos creados en el absoluto, venimos aquí dando boticos y giros y otros tirando hacia arriba, pero ahí, los mismos, con las mismas. Entonces, el niño sabe, por eso hay que darle ejemplo. Si pasó un señor, señora, no sé, va con su hijo o va sola, déle ejemplo a sus hijos internos, a sus semillas, o a los hijos externos, sus hijos, controle su mirada, controle su pensamiento. No se trata de reprimir, por favor, que quede bien claro. La persona que reprime emociones en algún momento van a estallar y es peor. Se menester es educarlas, viabilizarlas, direccionarlas o direccionarlas, proyectarlas hacia los lugares convenientes como la doctrina nos lo enseña. Si va con su hijo, se le apareció un señor para la señora y de pronto le echó un coqueteo, la señora debe permanecer con el respeto que se merece por ella misma y por su esposo y por sus hijos, por la humanidad, por el Dios que la está mirando, y seguir inmutable, sabiendo, como cuando viene un mosco para pegarle en el ojo, hágale el quite y ya. No se ponga a su merced a decir, no, que me meta el ojo y después me saco el mosco del ojo. No, hay que prevenir. Lo mismo pasa con el papá. Si llegó el hijo, el papá vio a una muchacha y se pone a mirar a la muchacha y a coquetearla, el hijo dice, uy, esa es una lección de vida, y si mi papá la hace es porque es muy re buena, eso tiene que ser magnífico, y quiero imitar a mi papá, porque mi papá es Dios para mí. Es que así es, uno ve en sus padres a Dios, para ellos son, uno ve a los padres como los omnipotentes, porque dice, papá, quiero unos tenis, tómelos, ahí está. Papá, quiero ir a tal lugar, tome. Ellos son los creadores para nosotros, la simbología y la representación física del Todopoderoso. Por eso la honra a los padres es sacratísima, es excelentísima. Entonces, el padre y la madre debemos espiritual y físicamente darle ejemplo a nuestros hijos. Que su merced, como decía en una ocasión, iba caminando por un parque aquí en Colombia que se llama el Parque El Salitre. Resulta que ese parque, muchas familias van a distraerse en los domingos. Resulta que iba un señor con la esposa, iban 3 muchachos por ahí de 20, 17, 14 años, con los padres, y resulta que pasó una muchacha mal vestida, esas muchachas que parecen chorizos, o sea, al vacío, o sea, el cuerpo está en el vacío, hay una ropa que parece que fuera que no tuvieran ropa, es una cosa apretadísima, o sea, estrés. Estrés con ropa, ropa estrés, así le llaman, estrés. Y resulta que pasó la muchacha con unos patines, y íbamos ahí en grupo, cuando de pronto la muchacha se le acerca ahí a un joven a entregarle un volante, unas cosas que ya en la mano, y dice el señor, el padre de familia, dice, uy, pero es que está muy buena, y, pero de una forma hasta morbosa, y los hijos soltaron la risa, la esposa se puso brava con el tipo. Claro, ¿qué ejemplo le está dando ese papá a los hijos? Está diciéndoles, mijo, sean adúlteros como yo, adulterio primer grado, ¿cómo se hace? Con la mirada, con la mente y con las palabras. El hijo graba esa información y ya mañana va a decir, no, pero es que mi papá es un, papá me enseñó eso, y si papá lo hizo, eso es bueno, admiración. Y empiezan a irrespetar a las damas con la mirada, con la palabra, con el pensamiento. Ahí, recuerda que el pensacierto es un hijo nuestro, tenemos que educarlo. Decirle, no, mijito, espere, cálmese, no, reina de, respétela. Ella es una hija de Dios, también merece el respeto. Dedíquese al camino, va caminando por aquí, concéntrese en el camino, no tiene que estar codiciando los bienes ajenos, no tiene que estar codiciando o mezclando energías con el otro. Claro, algunos dirán que es exageración, que eso es fanatismo, que eso es imposible. No, señores, es totalmente imposible educar el brazo. Si usted quiere que se levante el brazo, se levanta. Si no quiere, pues no se levanta. Asimismo, tenemos que aprender, reconocer que con el pensacierto debemos actuar similar. Y lo logramos. Eso no es difícil. Difícil para que el que está acostumbrado a no hacerlo, o sea, a ser indisciplinado con la mirada, con el pensamiento y con la palabra. Entonces, se merece vigilar la mirada, así estemos solos o con nuestros hijos espirituales o físicos, para que se dé ejemplo, para pasar a la siguiente etapa. Entonces, el señor que preguntó sobre cómo desprogramar de la genética humana, para que el cibio y la cibia no tengan que cargar con el lastre de la familia, patrones degenerativos de los padres. Hombre, estamos entregando la normativa o la legislación, la ordenanza que nuestros maestros nos dieron y que hemos visto que da resultado. Yo también soy un hombre casado, emposado, gratísimas al Padre, tuve la dádiva de ser emposado por nuestros maestros, y verdad que es una dádiva, una bendición que todavía seguiré agradeciendo, y siempre agradeceré a nuestros maestros, a nuestros maestres, que con su ejemplo nos enseñaron a prepararnos y a desarrollarnos en el proceso emposorial. Cuando el joven empieza a ver que el padre tiene recato en su mirada, disciplina en la palabra, respeto aún en su pensacierto, ese hijo honra al padre, lo respeta más. Al oír las palabras de su padre, son palabras que seguramente son justas y serán acatadas por el hijo o por los hijos, porque hay autoridad moral, hay energía educada interiormente, energía que tiene un alto rango de mando a sí mismo o de amor a sí mismo. Recordemos, amor significa ser amo de sí mismo, eso es amor, amo, ser amo de sí mismo para poder ser amo de otras criaturas o dirigente de otras criaturas. Pero si el papá empieza a tratar mal a la esposa, la ve ya muy vieja, quizás muy arrugada, de pronto encorvada o jibrotada, de pronto ya huele a raro, rodillijunta y patiapartada, como dicen algunos. Hombre, pero es la esposa, hombre, la que le dio los hijos, la que quizás le soportó cuántos años, cuánto vale la pensión. Oiga, ¿cuánto se merece de pensión, de jubilación, una dama que le soportó siquiera un año a un tipo? Oiga, eso es una cosa que nos tocaría tratar de por vida. Acuérdese lo que el maestro Calixto Seu le dijo a un maestro de por allá de Centroamérica respecto a su esposa, a la cual le autorizó el divorcio por ser una señora extremadamente peligrosa para él y para la doctrina. Le dijo, su merced se separa de ella, pero tiene que pasarle, oigan bien, el 50% o hasta el 25% de la ganancia suya de ahora en adelante. Y él tenía que pagarle el porcentaje indicado por el maestro, así no estuviera viviendo con ella. Así ya hubieran hecho separación de bienes y le había dado lo que correspondía a ella y a sus hijos. Tenía que seguirle pagando, porque es que quién, oiga, ¿con qué se paga siquiera un minuto de shamadi? Así dijo un día el maestro Kelium Zeus. ¿Cómo se paga un minuto de éxtasis, de felicidad sexual? Dígame, ¿qué valor tiene? Si eso es invaluable, o sea, no hay valor finito que pueda calificar, pagar un solo minuto de shamadi o de práctica de arcadio, de felicidad o felicidad sexual con la esposa o la esposa. No. Ahora, ¿qué tal horas, días, meses, años de soporte, de tolerancia, de aguante, de resistencia, de amargura, tristeza, mezcladas con alegría y cosas hermosas que también hay? Entonces, si es así, oigan bien, señor, señora, si no se sabe usar de su esposo, ya tiene listo el 50% del ingreso de ahí para adelante, para seguírselo dando a él por el nivel de resistencia, o a ella, por el nivel de tolerancia y aguante que tuvo con su merced, por haber cometido quizás el error de haberse unido a su merced, que está pidiendo el divorcio. Entonces, es bueno mirar con ojos de alma grande este importante tópico de la preparación de los adultos para poder educar a los hijos.
Un niño saludable y educado en el temor a Dios y el respeto a sus padres genera un buen futuro. Paz de Salvador sembrando para el futuro.
Vamos a preguntar, ¿cómo fue oído hasta este instante? Adelante, Paz de Selva Verde.
Muy bien, fuerte y claro.
Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Miren, entremos a un tópico extremadamente importante. Y es cómo hacer que el joven pueda manejar, atenuar, mantener, sobrellevar el ímpetu sexual de las hormonas que se producen, o de la semilla que se produce todo el tiempo en el cuerpo de un joven. Es importante que toquemos en primera instancia la espiritualidad. Es bueno que los padres se reúnan, nos reunamos con nuestros hijos a hacer, ya sea la religión a la cual pertenezca, el grupo al cual pertenezca, una oración o una oracel o un rezo, como llama el mundo común y corriente, a comunicarse con Dios, donde el padre, la madre y los hijos dediquen unos minutos a elevar frases de gratitud al Señor de todo lo creado. Eso no le puede dar vergüenza a una criatura que está madura o que ya comprende el objetivo hermoso de la vida, que es caminar de la mano de nuestros padres, del Padre Dios, del Padre Celestial, de la Madre Celestial. La oración puede durar, se debe hacer cada vez que la criatura o la familia quiera, empero debe hacerse antes de cada alicierto o alimento, en familia, agradecer por tener un pan, un techo, un abrigo, en cualquier calidad que sea, así sea en arriendo, propiedad, préstamo, pero necesitamos agradecerle a Dios por esa bondad del alicierto. Que el joven sienta que cuando uno se agarra o se toma de la mano de Dios, Dios no le deja caer a uno ningún hueco. Dios lo sostiene. Claro, uno también tiene que sostenerse, no soltarse de la mano de Dios. Entonces se meneste la espiritualidad, que es la oración o la oración. Acostumbrarnos a hacer diálogo con Dios en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, orad en todo tiempo y lugar. Por eso le recomiendo a los padres que asuman o abordemos temas espirituales y luego evaluemos el concepto de nuestros hijos. O sea, que el hijo vea, o el papá, observemos que el hijo sí está comprendiendo en una forma relativa el mensaje que quizás se quiso dar, y así seguirles apoyando en su crecer espiritual, porque la espiritualidad es la habilidad de hacer que el espíritu convierta en el cuerpo en una casa ordenada. Esa es la espiritualidad. La habilidad de un espíritu de hacer que el cuerpo templo sea una casa ordenada. O sea, ejemplar. Por eso entramos a otro punto, y es convertir el respeto por la moralidad o por los sentimientos morales de aún nuestros hijos. Si por ejemplo el hijo, al hijo no le gusta, oiga bien, no le gusta que se aborden o que se empleen o se pongan en consideración temas que tienen que ver con lo espiritual, merecemos aprender a respetar eso en nuestros hijos, empero indagar el por qué el hijo quizás tiene aversión o quizás tiene incomodidad o no afinidad con los temas espirituales, porque hay hijos que no quieren oír nada de Dios porque allá en su cabecita les han metido que el que cree en Dios es una persona que tiene el cerebro débil, como si Dios fuera un señor que allá arriba en el cielo estaba o con barba larga, cabello largo, tirando rayos y enfermedades al que se porte mal. No, hay que enseñarle al niño que Dios es la justicia, el amor y la sabiduría, y que Él está esperando darnos siempre lo mejor, y que nos, lo mínimo que tenemos que hacer es recibirlo y imitar el proceso, o sea, seguir el ejemplo, o sea, ayudar a otros seres. Cuando se desarrolla ese espíritu en el joven, él va viendo que Dios no es un motivo de vergüenza, porque en la universidad y en los colegios de hoy, ¿qué es lo que nos dicen? Que Dios es un concepto, que Dios es un engaño, que Dios es un producto de manipulación masiva. No, señor, Dios es un estado de conciencia que interactúa en toda criatura, atea o no. Es el que mantiene el equilibrio universal. Es el que mantiene el orden evolutivo universal. Hasta ahora no he visto el primer Nico que se haya convertido en hombre, después de más de 5.000 años que dicen que tiene la evolución humana. Señor, el ser humano, el Nico sigue siendo Nico, y el ser humano lamentablemente a veces trata de parecerse al Nico, pero hay muchos seres que buscan parecerse a su auténtico creador. Entonces, el auténtico creador que es Dios, esa inteligencia que hace que los planetas giren alrededor de un sol, que la rotación sea precisa, exacta, que las células se multipliquen con exactitud, sigan existiendo dirigidas por una inteligencia superior, Dios, que los ojos siempre estén ahí en el lugar que le corresponde, no por allá en los pies, en la espalda. O sea, Dios maneja el equilibrio cosmobiológico. La persona que niega la presencia de Dios, es muy claro que tiene la genética rebelde antigua de considerar que fue producto de un accidente. Yo no he visto el primer accidente que traiga cosas buenas. Los accidentes siempre traen cosas malas. Lo que pasa es que existe la ley de causa y efecto, que algunos le llaman accidentes, que es diferente. Al hijo tenemos que enseñarle eso. Como él maneja una curva de hormonas muy fuerte, al joven hay que decirle, paralelo a la espiritualidad que se le enseña, al ejemplo, los padres deben ir a sacrosis con los hijos, hacer ejercicio con los hijos, y ejercicios que agraden a ellos también. O sea, compartir o en familia hacer que el espíritu del ejercicio o el sacrosis sea agradable y no sea una tortura. Por eso hay que hacerlo con mucha inteligencia, mucha mesura. Si el hijo no tiene el mismo ritmo del papá, el papá debemos tener la consideración con nuestros hijos, para que no se vuelva eso una tortura. Porque sucede que hay algunos practicantes que tienen más tolerancia, más resistencia, más habilidad, y otros que no tienen el mismo nivel. Hay que tener paciencia con los que no tienen el nivel. Si uno exige a una persona nueva al mismo nivel de alguien que tiene 3 años, 4 años, 5, 10 de estar entrenando, obviamente esto puede producir hasta un problema en las reacciones físicas de la persona. Así no pasa con los hijos. Tenemos que sabernos ubicar en el punto de ellos para brindarles con agrado el deseo de seguirse desarrollando. En ese proceso es bueno que el padre tome como ejemplo la visita a las fuentes, para que se entere cuándo son los días que hacen sacrosis en la fuente en forma grupal. Óigase bien, grupal. Hemos visto que el efecto psicológico y fisiológico de los grupos o las acrógesis o las reuniones en grupo ayudan a sostener más la criatura que de verdad quiere progresar. ¿Esto por qué? Porque es un gimnasio, es un entrenamiento psicológico y fisiológico. La persona que se reúne o los padres que nos reunimos con nuestros hijos espirituales o físicos a hacer acrógesis o ejercicios con otras criaturas, siempre hay uno que va a poner un ejercicio que quizás está por encima del nivel nuestro, y uno busca exigirse al nivel para no quedarse atrás, al nivel de su capacidad, claro, a su esfuerzo. No es obligación que si el líder o el dirigente del sacrógesis hizo 60 flexiones o flexiones de pecho, o otros que lo hagan. No, conteo enérgico, que eso es muy importante. Por favor, reunirnos en sacrógesis en grupo. Cada persona tiene su ritmo, y a veces las personas del ritmo es acompasado o amañado a su nivel psicológico, puede ser menos, puede ser más. Por eso en grupo se exige que el mejor dirija, que los mejores dirijan, pero teniendo amor con los dirigidos. Esto porque el efecto masa unifica mental y físicamente. Si su merced, que es una técnica que el maestro nos enseñó, hay personas que en las fuentes o en lugares no, casi no se la llevan bien con otros. Discrepan en ideas, discrepan en propuestas, discrepan en puntos de vista, en conceptos, etcétera, etcétera. Cuando la criatura, esos discrepantes se reúnen a hacer ejercicio, ¿qué sucede? El líder hace que ellos ya no discrepen. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, por el lado izquierdo vamos a mover la pierna formando un ángulo de 70 grados con la pierna izquierda, la pierna derecha estirada completa inti para hacer un hincado largo. Esto facilita que todos tomen ese mismo factor o patrón de referencia y hace que el grupo se unifique. O sea, psicológicamente todos pensamos igual o similar, y físicamente o física inti estamos pensando similar. Esto unifica a los grupos y hace que las discrepancias desaparezcan. Por eso hay criaturas que dicen, yo hago mi propia casa, ¿para qué tengo que ir hasta la fuente si voy a hacer lo mismo que en la fuente hago, lo hago en mi casa? Ah, no les prestemos engaño, no seamos egoístas, hombre. Recuerde que la unión es fuerza, y si su merced que va a una fuente con su espíritu de impulso, ayuda a los otros. Si su merced cree que por su cuenta va a evolucionar solo, recuerde que el factor número 3 o símero 3 de revolución de la conciencia dice, ¿sacrificarnos por dónde? Por la humanidad. Entonces nos toca tener paciencia y no entrar en esta clase de egoísmos y de separatividad. Recuerden que la separatividad es uno de los espíritus que impulsó al enemigo de las almas, Satán. División. Los ejercicios en grupo tienen más contundencia, y si su merced quiere conocer un alma evolucionada, un maestro que está tratando sobre sí mismo, un dragón que está tratando sobre sí mismo, un mahatma que está tratando sobre sí mismo, que le gusta de verdad la doctrina y la practica como ejemplo vivo, se conoce porque busca estar en grupo impulsando a los demás. Si su merced es de una familia, todos dicen, no, nos reunimos aquí solo para hacer ejercicios, y hay otros que están ahí a unos escasos kilómetros que esperan que el impulso de esta familia unida los impulse a ellos también. Tenemos que cumplir con ese mandato que el maestro hizo con nosotros, viajar de lugar en lugar a impulsarnos. ¿Para qué? Para, como el ejemplo que él nos dio, nos también lo hagamos. Lo mismo pasa con las conferencias. Uno por internet puede ir a muchas conferencias, pero los días domingos, o sea, miércoles de afuera, viernes y los sábados y los domingos de afuera, uno debe ir a la fuente, apoyar la fuente, la casa de Dios física, a decirle, aquí estoy, mi presencia, mi energía, mis siete cuerpos alrededor van a impregnar a los otros para ayudarlos, y que nos unamos todos, y ellos me van a ayudar a mí también, y nos unimos todos para alabar a Dios en un sacrojonesón, una alabanza, una oracel, estudio de libros sagrados, estudio de temas que tienen que ver con la evolución espiritual auténtica, que no nos van a llevar solo a ilusionismos de que ya Cristo me salvó, que ya yo estoy aquí, es, mejor dicho, trabajando horas extras, no señores. La cosa es unión para beneficio de todos, ¿está claro? Por eso, los padres debemos instar a nuestros hijos, espirituales o físicos, a hacer unión, o sea, reuniones, a estar en grupo, laborando por el crecimiento de nos mismos y de los demás, o de los otros. El otro aspecto que queremos decirle a los padres es poner mucha atención, ayer tocamos el punto, a las diferentes clases de alimentación que el joven meneste. Recuerde que por televisión hay muchos mensajes que alimentan la lujuria, en los sistemas hay muchas cosas de riesgo, hay cosas muy buenas que alimentan la castidad también, que alimentan la pureza, porque también lo hay en la tele, hay videos que auciertan los valores. Este que le habla, por ejemplo, he tenido la oportunidad reciente, Inti, en los últimos meses, de observar el famoso, algunos videos del cine hindú, y de verdad que los invito a que ojalá puedan ver algo del cine hindú, porque de verdad que es una exaltación a los valores. Estamos hablando del cine hindú, digámoslo así, autóctono, no el que ya está manejado por Hollywood y por Walt Disney y todo ese chiquero de águilas rapaces, o el que nace en el país, en la verdadera antropogenia o cultura real. Qué calidad, oiga, esos son videos que duran hasta harto, duran hasta 2 horas, casi 3 horas, pero que educan moralmente, apoyan los valores morales y fortalecen los buenos sentimientos. Los invito a que en la medida que puedan se metan a investigar un poquito el cine hindú en familia y verá que es un aporte muy bueno para unir la familia y ayudar a que el hijo sepa manejar sus aspectos sexuales o sus reacciones sexuales. O sea que por los ojos también se alicierta el hijo, también nos alicertamos o alimentamos nosotros. Lo mismo que por los oídos, la música que hoy más está sonando es la música pop, rock. Hasta en los videos que uno a veces por ahí se pone a mirar, que parecen de traje bueno, traen música fea. Para poder limpiar o purgar esa música fea, les aconsejo oír o conseguir la sonata clave. En todo caso, hoy, la venerable Algeigaía, y como monje en el templo y la Bahama del Mulá en el país y el mundo, se están altargando de que su merced oyente pueda recibir la sonata clave de su simbre o la de un ser exaltado para que su merced vibre en mejor nivel. Aquí ya estamos reuniendo para mandar a hacer la sonata nuestra, porque es importante adisertarnos o nutrirnos adecuadamente por los oídos y desprogramar la música mala o negativa, música degradante que quizás en el ambiente se ve, pues los que los hijos están viendo y oyendo. Es una invitación, lo mismo que a incrementar a preferir vivir cerca de zonas verdes o arboledas, donde los pajaritos nos dan los conciertos más depurativos de esa digestión musical que tenemos, y poder borrar o cambiar los registros de música inferior que se ha recibido a través de las músicas populares. Oiga, hasta el nombre lo dice, pop, populares, o sea, poluciones del pop. Oiga, qué grosería, popó polucionado, terrible. Las famosas músicas populares o tradicionales, aunque no todas, pero sí un porcentaje, deben ser digeridas adecuadamente por nosotros los padres para que el hijo sea limpio. Ahora, usted sabe que los hijos están muy influenciados en los colegios por los otros amigos, y la música que oyen 10, impregnan a 11, 12, 13, o a todo el grupo. Entonces, inteligentemente en la casa, se pone a un bajo volumen, y en ciertos conciertos de la noche o de la madrugada. Por eso la hipnopedia o habla a su alma, Kelium Zeus, es una terapia excelente, una psicomusicoterapia de alto nivel, que sirve para que nuestros jóvenes se eduquen en mejor forma. Recuerden que Cor fue el que más influyó con el ejército de Satán para hacer la rebelión en los cielos, en los soles. Cor, así una forma soterrada donde parece que nadie lo conocía, pero con la música influía en demasía sobre todo. y en el pueblo de Dios tenemos que cuidarnos extremadamente de esto, estimados oyentes. Recuerden, Datán ya encarnó en el pueblo de Dios. Llamó Pío Pinchó Ceballos, Pío Pinchó. ¿No ustedes se acuerdan? Ya encarnó Satán o Datán. Avirán, otro que se rebeló contra Moisés, contra Dios en el desierto, ya encarnó. Jón ya encarnó. El único que no se sabe, que ojalá nos defienda o nos siga defendiendo el padre de esos enemigos, Rock, o sea, Coré, que tiene que ver con la música. Entonces tenemos que cuidarnos, ojalá no nos toque por ahí una sorpresa, que aparezca Coré por ahí influenciando en forma soterrada, silenciosa, como que nadie lo conoce, nadie sabe de él, y él por ahí metiendo la garra o la uña. Tenemos que orar mucho al Padre para que no seamos víctimas de Coré, porque utiliza la música para pervertir o alejar de la obediencia a nuestros maestros con doctrinas desenfocadas. Por eso la música Tao es una música adaptada a cambiar la genética de rebeldes musicales. Recuerden que la música sirve como alicierto, alimento para los seres o para los defectos. Por eso debemos saber seleccionar lo que comemos por nuestros oídos. Ahora, entremos a este otro proceso. Lo que comemos por las sensaciones. Recuerden que hoy, en los diferentes alimentos, las sensaciones gustativas, la química está produciendo alimentos que tienen unos sabores impresionantemente adictivos. Dicen los jóvenes que las golosinas de hoy pelean por una golosina porque les producen efectos emocionales por encima de lo que ellos consideran, digamos así, lesivos. O sea, ¿les parece o les parecen a los jóvenes de hoy que esa música o esos alimentos que están consumiendo no son malos porque saben rico al paladar? Recuerde que entre el gusto y el disgusto, la lengua es una base importante. La lengua está asociado al gusto o al disgusto. Entonces, tenemos que saber que la ciencia está utilizando los sabores artificiales para inducir los hijos a estimulantes sexuales, a estimulantes sublimales de diferente índole. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos a comer alimentos naturales. Ojalá que no se use sal o azúcar, o no se usen sales o alimentos salados o muy dulces para que el hijo pierda la interpretación gustativa adecuada. No, que el niño sí tenga una interpretación de los gustos equilibrada, comiendo los sabores, por ejemplo, un jugo bien espesito, que no menester echarle dulce porque ya tiene el dulce natural de la fruta. Unas verduras bien cocinaditas o bien cruditas, como corresponde, la tama de sal o la retama de sal que se acostumbraba a echarle o le echan para que le cambie el sabor. El sabor natural de la verdura es excelente. Hemos estado por épocas comiendo alimentos solo, sin sal, de ninguna clase, y verdad que se va uno familiarizando con el sabor auténtico de la verdura o de la fruta y ese sabor que tienen los aliciertos hechos por Dios en el seno de la bendita madre naturaleza. El joven debe aprender a saborear varios aliciertos, no en la misma comida, sino por épocas. Por ejemplo, que sepa que sabe el durazno, que sabe la pera. El hijo hay que llevarle que el durazno, la pera, la manzana, la uva, el mango, la papaya, el durazno, el kiwi, darle diferentes sabores de acuerdo a la temporada o cosecha, para que él vaya identificando los sabores de Dios, pues, o sea, los sabores naturales, y así se va volviendo natural, a gustarle las cosas naturales, no las artificiales. Recuerden que el ego es artificial, el ego no es natural. La dieta natural nos enseña a eliminar los defectos porque desarrolla la memoria genética bingenia, la que tuvimos allá arriba en los soles, o sea, la natural. Nos gustan las cositas que Dios hace y no las que hace el hombre ambicioso de codiciosos capitales. Entonces debemos llevar a la mesa y poner tener en el centro de la mesa una, lo que llaman una canasta de frutas o una ancheta. Oiga, ahí la palabra sí queda bonita, ancheta. Eta es alma, anche, ancha. Un alma ancha, ponga en su comedor una ancheta en la mitad, que tenga muchas frutas, que se vea la hermosura de nuestra mamá ahí, la foto de nuestra madre en la naturaleza. Eso trae abundancia, eso trae riqueza espiritual. Recuerde, por sus frutas los conoceréis. Existe una psicología médica que, de acuerdo a la fruta que más le gusta a la persona en una cierta época, es porque su cuerpo la está demandando, porque tiene un área o un aparato, una región del cuerpo que lo meneste. No es que esto sea malo, y se meneste identificar el significado oculto de las frutas como el maestro lo enseñó. Esa es la sabiduría taoísta. Qué calidad. Enseña de todo para que vivamos armónica en todos los aspectos. Entonces, por favor, la campaña, una ancheta en el centro de la mesa, para que sus hijos y su merced mismo, nosotros mismos, vamos comiendo, niñitas, y eso va proaccelando a través de los ojos, oigan bien, y el olor de esas frutas deliciosas y hermosas.
Futuro y no nos enseñan a comer en forma natural, no habrá futuro.
Bueno, también le decimos al venerable ser Tíger que nos quedan 4 minutos para esta conferencia, para nos continuar con la Proaxel de este día. Adelante.
Perfecto, entonces vamos a decir ultimada inti, vamos a tocar el tópico y en una joven supere en forma ya concreta la qué debe hacer el joven en caso de que presente una erección involuntaria, qué debe hacer el joven en caso de que presente una sobreexcitación por una imagen visual o quizás auditiva o quizás por un contacto físico, quizás por una oferta o un coqueteo. ¿Qué debe hacer en caso de que en la noche esté reposando y un sueño que lo asaltó no le haga producir descarga de su energía seminal? ¿Qué debe hacer una joven, un joven o aún un adulto para en caso de sentirse expuesto a una tentación muy fuerte a su forma de ser o de parecer, poder salir avante triunfante y no caer arrollado para recibir los tesoros del inmundo o los tesoros del mundo que siempre ofrece Satán a sus esclavos? ¿Cómo hacer para que, si acaso es casado, sí, y la criatura entró en adulterio, cómo hacer para salir de esa cárcel y volver a recuperar su hogar si cometió el grave error de caer en una tentación o entrar en adulterio, ya sea la dama o el varón? ¿Cómo hacer? ¿O se fue con otra o le dijo me equivoqué contigo o me equivoqué otra vez y cosas por el estilo, hasta pronto? ¿Cómo hacer para que, si su merced tiene una hija o una hermana, cómo hacer para que ella sepa cuáles son los puntos de su cuerpo que más tiene que cuidarse del contacto con los hombres o del contacto de ella misma? ¿Cómo hacer para combatir una mirada morbosa que le están haciendo a su merced o que su merced quizás está sintiendo el deseo hacia otra criatura? ¿Cómo hacer para que, si acaso ve su merced una imagen en una revista o en la televisión erótica, no le asalte sus sentidos y no se convierta en un estereotipo sexual que le haga producir en el futuro sueños eróticos o conductas inadecuadas ante Dios? Todo esto y otros aspectos más vamos a desarrollarlos en la siguiente oportunidad que la vida y aún aquí Paz de Selva Verde brinde o nos brinde para este importante tema de la educación sexual y cómo superar la genética de adulterio y prostitución que tanto mal hacen a la humanidad. Benditos sean, paz y luz, paz inverencial y hasta la próxima oportunidad.
Bien, damos las gratísimas al venerable ser Tíger, monje exiliado, por las palabras de sabiduría que nos ha ofrendado en este día. Esperamos que todos nuestros oyentes y nos también acatar todas estas enseñanzas con respecto al comportamiento en la vida diaria y al enfoque que debemos tener hacia el templo de la creación, hacia el sexo. Así que sigan con Paz de Selva Verde, tu constante compañía.